estado ahí por 9 años ya, y todo ha sido para honra y gloria de Dios, hermanos. También trabajando en el Seminario Bíblico Bautista de Quetzaltenango, ya llevamos como 10 años también ahí trabajando en el seminario, 11 años, y también ha sido de mucha bendición, hermanos, ya que pues el Señor ha abierto las puertas, ¿verdad?, en el lugar donde estamos, y también ha abierto otras puertas a través del ministerio que tenemos en el seminario. Y hermanos, de verdad que cuando nosotros estamos trabajando para el Señor, pues pasan muchas cosas. Yo no había pensado mucho sobre el tema hasta que hermano David me llamó, el tema sobrenatural, y yo estaba pensando que es interesante, hermanos, porque vivimos bajo un ambiente sobrenatural todo el tiempo como pastores, como obreros del Señor, y a veces ni siquiera nos hemos dado cuenta de la bendición que tenemos principalmente, ¿verdad?, de ser llamados por nuestro Señor. Antes de iniciar el mensaje, hermanos, que tiene como título Haciendo la obra sobrenatural en un mundo natural, quiero pedirles que por favor inclinen sus rostros. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por todas y cada una de tus bendiciones, Señor. Gracias, Padre bendito, por permitirnos estar en este lugar para alabarte, para bendecirte, para glorificar tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre. Perdona, Señor, nuestros pecados, nuestras ofensas. Perdona, Padre Santísimo, nuestra negligencia muchas veces espiritual, Señor. Pero te ruego que en esta semana, Padre, a cada uno de nosotros nos des el ánimo para seguir adelante, sirviéndote, Señor, cada día de la mejor manera como tú te mereces, Padre bendito. Gracias por todo, Dios de los cielos, en Cristo Jesús. Amén. Yo estaba buscando, hermanos, en el diccionario qué significaba la palabra sobrenatural, porque me llamó mucho la atención. Yo no había pensado, como les digo, mucho en esto, y yo encontré que sobrenatural, según el diccionario, significa que excede las fuerzas de la naturaleza. Dice también que solo se conoce gracias a la fe o verdades sobrenaturales, perteneciente al mundo de los fenómenos espirituales, algo extraordinario. También decía en el diccionario que significa lo opuesto a lo natural. Entonces yo empecé a buscar lo que significaba que era natural, ¿verdad? Porque a veces lo natural, lo cotidiano, no le miramos realmente mayor profundidad al asunto. Sin embargo, hermanos, yo encontré situaciones bien interesantes, porque la ciencia moderna, según estaba investigando, ha basado todo su conocimiento en lo natural, diciendo que si algo no tiene explicación científica, carece de valor, no tiene ningún sentido para el científico. Y hermanos, yo me topé que no solamente la gente que no cree en Dios piensa de esa manera, porque hay muchos cristianos que están bajo la influencia de este pensamiento mundanal, incluso pastores y misioneros y obreros de Jesucristo han sido influenciados de tal manera que han dejado de trabajar la obra de Dios en manera sobrenatural, han dejado por un lado el poder del Espíritu Santo para obrar en cada uno de nosotros, hermanos, y le están dando paso a lo natural. Están haciendo cosas para el Señor por sus propios méritos, por sus propios esfuerzos, tratando de hacer programas para la iglesia que está muy lejos, hermanos, de ser guiado por el Espíritu Santo. Y saben, hermanos, este esfuerzo simple, simple y sencillamente es imposible. No se puede. ¿Cómo podemos hacer la obra de Dios dejando a Dios a un lado de su obra? Y créanme, hermanos, que es triste ver cómo el cristianismo ha estado tomando ese tipo de matiz, que se han estado involucrando en situaciones tan mundanales que la gente hoy en día ya no sabe qué es cristiano y qué no es cristiano. Yo estaba hablando con un joven hace un año quizás, Yo lo conocí a él porque había estado hundido en el vicio de las drogas y el alcohol. Estábamos hablando de la palabra del Señor, yo estaba tratando de evangelizarle. Y en una ocasión, en esta ocasión en particular, él me dijo, sí, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Él se arrodilló, aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y entonces empezamos un programa, yo le visitaba en su casa cada semana y le llevaba un estudio bíblico. Un día él tenía música y él me preguntó si esa música verdaderamente era cristiana o no. Y la verdad es de que la música era un poquito fuerte. Y no estoy predicando de la música, pero le buscó uno de sus amigos que eran amigos de fiestas y de alcohol y de drogas y de todo. Y a él en el ámbito le decía, le tenía un apodo y era Richie. Y cuando llegó su amigo le dijo, ¡hala, qué buena onda, Richie! Ya volviste a las andadas, pues aquí traigo de la buena. Y miren, hermanos, qué triste. El hecho de no saber distinguir entre una cosa y la otra. Porque hemos dejado lo sobrenatural, hermanos, y le estamos dando paso a lo natural. Hay muchas leyes en el universo, muchas leyes naturales. El mundo no es un resultado de una actividad explosiva, como algunos lo plantean. El mundo no es algo caótico y sin forma, hermanos, sino que está regulado por leyes naturales. Por disposiciones del Creador que producen un resultado, y ese resultado es la armonía. El orden que nosotros miramos, la belleza de la naturaleza, y si no más tarde pueden ver el hermoso lago de Atitlán, que ¿cómo es posible que algunos creen que esto es por resultado de una explosión, por ejemplo? Esto lo único que demuestra, hermanos, según Romanos capítulo 1, es la sabiduría de nuestro Señor y nuestro Creador. No puede haber nada a la aventura. Y entonces, hermanos, yo estaba viendo que había también muchas leyes naturales en las cuales la gente se basa. Y la verdad, hermanos, es que yo estoy convencido de que nuestro Creador, como un ser pensante, como un ser muy inteligente, por supuesto, ¿verdad? Y con una manera de ver las cosas de una manera diferente a las de nosotros, dispuso leyes como normas universales para que las cosas funcionen de la mejor manera. Un ejemplo de las leyes naturales, por ejemplo, es la ley de la gravedad. Y la ley de la gravedad dice que si yo tengo este lapicero y lo suelto, va a caer al suelo. Y cae al suelo porque es una ley que Dios así ha dejado. No sería normal que de pronto el lapicero empezara a flotar, ¿verdad?, o a subir, porque esto va en contra de las leyes naturales que Dios mismo creó para que este universo tuviera la armonía que tiene. También dejó leyes biológicas. Es la razón, hermanos, que un pajarito cuando uno se acerca, lo primero que hace es volar. Su instinto le dice que tiene que huir. Y esto, hermanos, nadie se lo enseñó. Eso es innato en los animales, en las aves. Es innato en el ser humano también, hermanos, algunas leyes morales que aunque muchos son incrédulos, algunos ateos que no creen en Dios, ellos están orientados hacia ciertas normas morales que le hacen saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Y aunque muchos traten de hacer un montón de cosas, ¿verdad? Y aunque algunos traten de disfrazar el pecado de diferente manera, hermanos, no deja de ser muchas veces inmoral. Yo he estado viendo las noticias y hace un año en el Congreso de la República de Guatemala se planteó una ley sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y a pesar de que hay muchos incrédulos ahí en el Congreso, ni siquiera le dieron paso a la lectura total, solo leyeron de qué se trataba y dijeron, no, no pasa. Y hermanos, porque a pesar de que la gente allí no es cristiana, muchos de ellos, sino la mayoría o todos, ¿verdad? Hay una ley innata en el hombre que le enseña qué significa realmente la moral. Así que, hermanos, Todas estas cosas que aparentemente son naturales tienen un trasfondo sobrenatural, porque no existirían si Dios no estuviera realmente obrando en cada una de estas cosas. Vivimos entonces, hermanos, en una vida sobrenatural porque las cosas que naturalmente se hacen, porque así es, ¿verdad? Realmente, hermanos, todas estas cosas tienen alguien que les sostiene y ese mismo es nuestro Creador. Sin embargo, como cristianos, muchas de las cosas que nosotros hacemos, vivimos, o incluso las cosas que nosotros, en donde nosotros obramos, van en contra de la naturaleza, hermano. Y una de ellas, hermanos, y lo más grande que el cristiano tiene es nuestra salvación. Vean conmigo, por favor, allá en Romanos, en el capítulo 3. Romanos capítulo 3, y este es un pasaje bien conocido por todos. Lo usamos cada vez que podemos o que estamos hablándole a la gente de Cristo. Pero Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante, la palabra del Señor dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces yo le hago una pregunta a usted en esta mañana, hermano, y la pregunta es: ¿qué ha hecho usted para ser salvo? ¿Qué ha hecho? Y la respuesta, hermanos, es nada. Usted no ha hecho nada. La salvación es un regalo que Dios nos ha dado. ¿A cambio de qué? ¿De que se porte bien? ¿A cambio de que guarde la ley, como dice aquí? ¿A cambio de que usted sea una persona correcta? No, hermanos, a cambio de nada. La salvación es sobrenatural. No crea que la salvación vino a su vida por lo que usted es. No es así, hermanos. La salvación a nosotros vino a pesar de lo que nosotros somos. Por pura gracia de Dios. La Biblia dice que somos pecadores, que no hay excusa, que todos sin excepción alguna somos pecadores, somos inútiles, no nos podemos acercar a Dios. Es imposible. Entonces, hermanos, aunque la gente trate de portarse bien, aunque la gente trate de hacer lo bueno siempre, aunque la gente trate de vivir una vida recta siempre, eso fue lo que hicieron los judíos en aquel tiempo. Ellos observaban la ley, y entre más observaban la ley, ellos no se daban cuenta que más inútiles se volvían. Porque entre más trataban de hacer y de cumplir, hermanos, se daban cuenta que menos podían hacerlo. Y entonces, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 7, ¡miserable de mí! Somos miserables porque somos culpables del pecado que mora en nosotros. El pueblo de Israel trataba de agradar a Dios cumpliendo sus leyes. Y entre más trataban de hacerlo, hermanos, más se daban cuenta de su ineficiencia y su pecado. El pueblo de Israel es un buen ejemplo, hermanos, de cómo la salvación es sobrenatural en cada uno de nosotros. La Biblia dice que por la ley nadie se salva, por su buena conducta nadie se salva, porque es buena gente, nadie se salva. Yo no sé cuántos de ustedes se han topado con gente que cuando usted les está hablando de Cristo dice: no, pues si yo no he matado a nadie usted. No, pues si yo no soy mala gente, yo trato de ser buena gente. En una ocasión yo estaba hablando con un joven y él me dijo: mire, usted me está condenando. Yo le dije: no, yo le estoy dando buenas noticias. La Biblia dice que usted ya es condenado. O sea, yo no lo estoy condenando. Ya está condenado sin Cristo. Entonces, hermanos, ¿cuántos pastores, cuántos misioneros, cuántos obreros tratan de hacer su trabajo de la misma manera? Tratan de hacer la obra de Dios sin tomar en cuenta a Dios, quien es el dueño de la obra, quien es a quien nosotros servimos. Saben, hermanos, yo estaba hablando con un hermano una vez y él estaba un poco confundido. Y él dijo, mire, hermano, yo encontré en la Biblia que sí me puedo salvar por mí mismo. Bueno, le dije, ¿dónde está en la Biblia eso? Yo no lo he encontrado. Está en Génesis. En Génesis. Sí, es que mire, hermano, a ver, la Biblia dice que porque Noé era un hombre recto y justo, Dios lo escogió a él. Y hermanos, la Biblia dice que Noé halló gracia a los ojos de Dios. Siempre ha sido por gracia, hermanos. Las obras no son nada en las cosas del Señor. Vean conmigo también Romanos 5, 8 al 11. Romanos capítulo 5, versículos 8 al 11 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Somos salvos, salvos de manera sobrenatural, y gloria a Dios por eso, hermanos. En segundo lugar, y como yo sé que aquí la mayoría estamos trabajando en la obra del Señor en cualquier ministerio, también, hermanos, la Biblia dice que tenemos un llamamiento sobrenatural. Mucha gente no entiende por qué somos pastores. A mí me han preguntado, ¿y usted por qué es pastor? Y la respuesta es que no la he encontrado todavía, hermanos. Pero la Biblia dice que tenemos un llamamiento sobrenatural. Segunda de Timoteo, capítulo 1, hermanos, vean conmigo, por favor, Segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 9. Y encontramos allí, versículos 8 y 9, dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hermanos, a veces las personas no entienden el trabajo del ministerio tampoco. Y quizás ni el mismo pastor lo entiende, porque es un llamamiento sobrenatural. Los amigos no entienden. Los familiares incluso no entienden el hecho de ese llamamiento que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Esta es una pregunta eterna que mi papá siempre me ha hecho, y mi papá es cristiano. Y siempre me ha dicho, ¿por qué no trabajas? Yo no sé si a usted le ha preguntado lo mismo, ¿verdad? ¿Y usted por qué no trabaja? ¿Saben, hermanos? Yo siempre le digo a la gente cuando las personas me preguntan, mire, ¿y usted qué es? Bueno, primero soy siervo de Dios. Y me identifico como un siervo del Señor. Y la verdad, hermanos, es de que mi papá siempre ha peleado conmigo. Gracias a Dios tuve la oportunidad de estudiar y de graduarme en la universidad. Y mi papá siempre me dice, mira, ¿y por qué no trabajas en tu profesión, hombre? Tantas penas que pasas en el ministerio. Tantas cosas que vivís ahí en la iglesia. Ah, mira que los hermanos, yo no sé ni cuántas veces han almorzado taco al pastor y vos seguís ahí. Y yo le digo, papá, pero es que es un ministerio. Dios me ha llamado para hacer esto. Y yo no puedo. Realmente, hermanos, créame. Yo sé que a todos nos ha pasado más de alguna vez que el desánimo ha entrado a nuestras vidas, o solo a mí. Bueno, si solo a mí, qué bueno, hermanos. Pero si no, pues tenemos que animarnos para seguir adelante. Y créame que ha pasado por mi mente más de alguna vez y decir, bueno, quizás Dios no me quiera en el ministerio. Tal vez el Señor de verdad tiene otra persona con mejores cualidades que yo tengo para estar donde yo estoy. Y en alguna ocasión, hermanos, yo le he dicho al Señor en mi vida, Señor, si hay alguien más en el, por el cual yo tengo que salir, como dijo Juan el Bautista, ¿verdad? Yo tengo que menguar para que Él se levante. Estoy dispuesto. Pero saben, hermanos, después de 10 años, Dios me tiene en el mismo lugar. Y hasta que Dios no me llame para otro lado, o no me diga otra cosa para hacer, hermanos, yo estoy sirviendo al Señor, porque el llamamiento que Dios nos ha dado es un llamamiento santo. Muchas personas dicen, mire pastor, y los pastores, ¿por qué no trabajan? ¿O no es así? Y hermanos, la gente, por mucho que uno trate de esforzarse, ¿verdad?, y de hacer las cosas bien, realmente el trabajo en el ministerio es un trabajo que rompe todas las normas naturales de un trabajo. Por ejemplo, no tenemos salario mínimo. A veces ni salario, ¿verdad? Ni a eso llegamos. Pero Dios siempre es fiel, hermano. Dios no nos ha desamparado. No tenemos fines de semana ni días festivos. Y a veces los días festivos es cuando más trabaja uno, ¿verdad, hermano? Aprovechando que todos andan haraganeando, ahí está uno dándole a ellos algo que hacer. No tenemos un horario. Y aunque muchos piensan que el horario del pastor es solamente el domingo en la mañana, quizás en la noche y algún día entre semana, realmente no tenemos un horario. Yo no sé usted, pero a mí un par de veces me han llamado a la 1, 2 de la mañana, hermano, me pasó esto, y ahí estamos. No hay horario. Mire, no estoy en horas de oficina, disculpe, llámeme mañana. Trate de no morirse hoy. No, hermanos, tampoco tenemos un seguro de muerte. Yo le llamo seguro de muerte, hermanos, porque de verdad funciona hasta que usted se muere. Pero sí, hermanos, yo les digo que el Señor ha sido fiel y tenemos un seguro de vida eterna en Cristo. Y sabemos que el Señor no nos dejará, no nos desamparará. Y así como el apóstol Pablo trabajaba arduamente porque él entendía que el llamamiento que él tenía era un llamamiento santo. ¿O era diferente el llamamiento de Pablo que el que usted tiene, hermano? No, es el mismo, un llamamiento sobrenatural. Por eso, hermanos, es que nuestro llamamiento debe ser algo especial para nosotros. Debemos trabajar, hermanos, como si fuera el último día de nuestra vida para honra y gloria de nuestro Dios, porque nuestro trabajo no cualquiera lo hace. Hace unos años tuvimos la oportunidad, unos hermanos norteamericanos, teníamos una ruta. Y andábamos nosotros haciendo ruta en varios carritos allá en Quetzaltenango y unos hermanos norteamericanos vieron la necesidad y pues nos enviaron una camioneta algo grande de 15 pasajeros y empezamos a usarla. Un día yo estaba haciendo la ruta y en donde yo recogía a unos niños encontré a un amigo mío. Él no era cristiano, no es cristiano todavía. Y él me dijo, ala, ¿usted qué camionetona la que anda? Bueno, sí, le dije, pero realmente no es mía, es de la iglesia. Nah, es como que fuera suya. Yo me voy a hacer pastor, dijo, y tal vez así me gano una camioneta como esta. Y como dijo hermano David ayer, ¿verdad? Ah, no sabe lo que dice, a qué se mete. Y yo le dije, bueno, esa es una buena obra lo que usted quiere hacer. Y aproveché la oportunidad, le presenté el plan de salvación y no quiso aceptar a Cristo. Y él me dijo, ya no creo que sea tan fácil nada más de aceptar a Cristo y aún no es salvo. Yo creo que hay algo más que eso. Yo le dije, ¿y si es tan fácil en su mente, ¿por qué no lo hace? Hágalo ahora. Entregue su vida a Cristo. Miren, hermanos, nuestro ministerio también es un ministerio sobrenatural. Yo estaba buscando en el diccionario qué significa ministrar, hermano, porque parece que muchos se confunden qué es. Y a veces uno dice, ah, es que voy a ir a ministrar al hermano. ¿Y cuál es ministrar de muchos? Ponerle la mano y empezar ahí a que el otro convulsione, ¿verdad? Y si no funciona, entonces no fue bien ministrado. Pero yo estaba buscando en el diccionario, hermanos, y ministrar significa servir. Ministerio significa servicio. Y ministro significa servidor. Así que ser ministro, hermano, realmente no es un título, como muchos lo tienen. E incluso, hermanos, nuestros ministros, nuestros servidores públicos no entienden que ser ministro es servir al pueblo, ¿verdad? Ellos se sirven de nosotros, desafortunadamente. Y saben, hermanos, nosotros caemos bien en este punto porque hay muchos hermanos, muchos cristianos que parece que les ha pegado el título también. Hay pastores tan inaccesibles para su gente que tienen que tener una cita para hablar con ellos y aunque el otro se esté muriendo. Y debemos tener mucho cuidado, hermanos, porque usted ha sido llamado a servir. No ha sido llamado a tener un ministerio solo por tener un título. Y es que hoy ya la gente ya, de veras, hermanos, ya no les complace nada, ¿verdad? Primero que pastor, y muchos ya no les gustó el título de pastor, entonces ministro, que es un ministro. Y ya no les gustó ser ministro, entonces licenciado, ay, licenciado. Doctor, ah, es que el doctor fulano va a predicar. Y ahora apóstol, hermano, solo les falta ser Dios también. Yo recuerdo una vez que estaba hablando con unos hermanos allá en Quetzaltenango sobre este tema específicamente, ¿verdad?, de los títulos. Y un hermano que empezaba a asistir a la iglesia, amigo hermano, ¿y a usted cuándo le van a dar el título de apóstol? Yo le dije, hermano, ¿y de dónde fue a traer usted eso? No, pues es que yo miro en todos lados que el apóstol tal va a predicar, que el apóstol tal aquí, que el apóstol tal allá. ¿Qué hace a uno apóstol? Yo le dije, mira hermano, la verdad es de que yo lo único que sé es que soy un ministro, un servidor de Cristo. Y entonces, conforme van los títulos, hermanos, mucha gente piensa que puede usar a Dios también. Y hermanos, ¿ha escuchado, por ejemplo, usted el dicho aquel que dice, usa el Espíritu Santo que está en ti? ¿Lo ha escuchado o no? Sí, ¿verdad? Usa el Espíritu Santo, hombre, ¿qué te está pasando? Como que si fuera una herramienta que uno tuviera en la bolsa, una llave, por ejemplo, usa la llave y vas a ver que eso sí te va a funcionar. Hermanos, muchas personas no entienden que el Espíritu Santo es quien usa de este siervo. Somos siervos de Él, hermanos. ¿Cómo puede la escopeta, hermanos, utilizar al que va a disparar, verdad? No, no puede. Es imposible. Hermanos, la Biblia dice que nosotros somos siervos, somos ministros del Señor y nuestro ministerio es un ministerio sobrenatural. Debemos permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros. Y si le permitimos, hermanos, que el Espíritu Santo obre, nosotros nos vamos a quitar muchos problemas de nuestra vida y de nuestra mente. No hay cosa más grande, decía un pastor, por lo cual vale la pena perder hasta la vida, sino por el glorioso Evangelio de Cristo. Jesucristo mismo, cuando empezó su ministerio, sabía en qué terminaría todo. Sabía que terminaría con la muerte y la muerte en la cruz del Calvario. Y nadie, naturalmente hablando, tomaría este trabajo. ¿O sí? Mira, te van a tratar mal. Probablemente te cierren la puerta y nadie va a querer hablar contigo. Mira, seguramente ni siquiera vas a tener un buen salario. Y probablemente vas a sufrir muchas penurias. Y en especial en el principio de tu ministerio. ¿Quieres venir? Invite a alguien a ver si quiere venir. ¿Sabe por qué no viene la gente? Porque es un ministerio sobrenatural, hermano. Nuestro servicio rompe todas las barreras de leyes naturales que pudiera Dios tener en esta tierra. Porque nosotros no dependemos de las cosas que van a suceder, hermanos, porque nosotros lo vamos a provocar o promover, sino de las cosas que Dios puede hacer en nosotros, a través de nuestras vidas. Una vez fui al banco con el tesorero de nuestra iglesia, fuimos a abrir la cuenta para la iglesia. Y entonces la secretaria nos preguntó la profesión. Y bueno, yo le dije, mi profesión es ser pastor. Y ella dijo, mire, fíjese que nosotros no tenemos aquí en el sistema que haya una profesión de pastor, porque no se pone otra. Entonces yo le dije, bueno, pues es que eso es lo que hago, ¿verdad? Yo no hago otra cosa. Entonces el tesorero que iba conmigo, que aparte es mi amigo, estudiamos juntos en la universidad, él me dijo, mira, yo creo que ella tiene razón, porque tu profesión no es el pastor, esa es tu vocación. Y sabe, hermano, esto caló un poquito en mí porque es cierto. No hay seminario o instituto bíblico que forme pastores, por ejemplo. Algunos creen que, bueno, vamos a ir al seminario y cuando me gradúe, me voy a graduar de pastor. No, hermano, si esa es su intención, usted está muy equivocado. Porque el seminario o el instituto bíblico le prepara a usted en la palabra de Dios para que usted aprenda más de lo que tal vez ha aprendido hasta el momento, para que usted entienda qué es realmente el ministerio, pero el llamamiento al y el ministerio lo da Dios. No lo da ninguna institución humana. Entonces, hermanos, es interesante, pero mi amigo, el tesorero de nuestra iglesia dijo, vos me dijo, ¿y quién dijo que ser pastor era una profesión? No es una profesión, hermano, es un servicio que hacemos para honra y gloria de Dios. Es una vocación a la cual hemos sido llamados por Dios para servir a Dios, para cumplir un propósito. Y ese propósito, hermanos, se resume en llevar el Evangelio de Cristo. Entonces yo les hago la siguiente pregunta. ¿Está cumpliendo usted su ministerio? Fíjese que el apóstol Pablo, él enseñaba que él realmente estaba comprometido. Y estaba comprometido con los hermanos allá. Vea conmigo nuevamente, por favor, ahí en 2 Timoteo 1, 8 y 9. Pablo estaba comprometido con todos los hermanos y animaba a los siervos del Señor a comprometerse también. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pablo entendía, hermanos, cuál era realmente el propósito por el cual él estaba vivo. Y como él mismo dijo, para mí el morir es ganancia. Y era cierto, pero si el vivir, decía él, el estar en esta carne es de provecho para vosotros, pues no sé qué escoger. Porque él tenía un compromiso serio con su ministerio. Yo he tenido la oportunidad, tristemente, la oportunidad de ver cómo iglesias se han dividido. Cómo iglesias han terminado. Y saben, hermanos, mi propia iglesia, donde yo nací, donde yo crecí, se dividió varias veces. Y varias veces, no porque la iglesia en sí fuera mala, sino porque sus ministros no eran comprometidos con el Señor. En cierta ocasión, había un pastor que no estaba muy feliz, que tenía problemas no con la congregación en sí, pero con el misionero. Y era tejano. No, no tiene nada que ver. Un chiste, hermanos. Pero saben, hermanos, un día él llegó, yo no sé qué habían discutido, yo no entiendo cuál era el problema, era mi primer año en el seminario, y él se paró en el púlpito, y antes de empezar el servicio, él empezó a contar su historia, cómo se había peleado con el misionero, qué se habían dicho, y entonces al final de como media hora de estar hablando de su situación, él dijo, hermanos, ¿quiénes se van conmigo? ¿Y quiénes se quedan aquí? De veras, hermanos, yo estaba presente en ese servicio. Yo tengo un local en tal lugar, así que los que se van conmigo, nos vamos de una vez. Y hermanos, créanme, se llevó a más de la mitad de la congregación en esa oportunidad. Y la iglesia quedó, como dice la Biblia, ¿verdad? Como ovejas que no tienen pastor. ¿Cuántas veces, hermanos, ministros que no están comprometidos destruyen la obra de Dios? No importa cuál es su excusa, ¿verdad? Pero yo creo, hermanos, que la obra de Dios es un ministerio muy importante. No podemos nosotros solo estar cansados y decir, ya no más. Y que mire Dios qué hace con su obra. Porque el ministerio ha sido dado a cada uno de nosotros. La obra que hacemos no es nuestra obra, hermano. No es nuestra iglesia, como decía el hermano ayer. Es la iglesia de Cristo. Y servimos a Cristo. Y todo lo que hagamos, hagámoslo para honra y gloria de Cristo. Y hermanos, esto es imposible si nosotros no vivimos conforme el llamamiento al cual hemos sido llamados. Debemos depender en todo lo que hagamos de las promesas de Dios en su palabra, de la guianza del Espíritu Santo y del compromiso serio que nosotros debemos tener delante de Dios. Démosle lugar a Dios en nuestras vidas, hermanos. Dejemos que Él sea quien haga en nosotros su obra y no nosotros tratar de hacer la obra de Dios a como nosotros podamos, porque esa obra va destinada a fracasar. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Y la Biblia dice, hermanos, que Él sabrá dar todo a su debido tiempo. Amén. Nuestro ministerio, nuestra vida, nuestro llamamiento, todo lo que tenemos, hermanos, no lo hemos ganado nosotros. La gracia de Dios se ha manifestado a través de nosotros. Puestos de pie, por favor, hermanos, vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, te agradezco, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das de estar aquí reunidos y de entender, Padre Santísimo, que nada nos pertenece, Señor. Que nada hemos recibido por nuestra fuerza, por nuestro mérito, o porque nos lo hemos ganado de alguna forma. Todo lo tenemos por gracia, Señor, y te lo agradecemos todo, Padre bendito. Te ruego que nos ayudes y nos guíes a entender que nuestro ministerio no es ministerio de hombre, sino es tu ministerio, Padre, en el cual tú has confiado a cada uno de nosotros el llevar las buenas nuevas de Jesucristo a aquellos lugares donde todavía la gente no te conoce, Señor. Bendícenos, Padre, bendice esta semana de campamento, derrama de tus bendiciones sobre cada uno de los hermanos. Te pido, Padre Celestial, por el hermano que trae las conferencias, que le guíes, Padre Santísimo, con el poder de tu Santo Espíritu, y que nosotros, Señor, podamos preparar nuestros corazones y nuestras vidas, Señor. Bendícenos, Padre.